Vamos a hacer sonar anónimos para que Juanchi, que está llegando, a su radio, porque él tiene aquí un programa en Radio Nacional también, ¿eh? Él sabe que es un temazo que a mí me encanta, lo vamos a gastar. Sin darme cuenta. El tipo que se puso al hombro la voz de los Pericos cuando el Baiano se fue. Así, un día para el otro, el Baiano se fue. Y nada, Juanchi empezó a cantar. Y bueno, vamos a llamar a alguien. Y nos llamaron. Y quedó ahí, Juanchi. Con esa voz increíble.
De preservación, que nos aleja más y más. Ya no me busques.
Y estoy en un momento de muy alta satisfacción, les cuento. Escuchamos Anónimos y en este momento exacto, Pietro Sorba está convidando un chocolate que me pinta increíble. ¿Qué es esto, Pietro?
No, es una marca, una empresa muy antigua italiana que se llama Venchi.
Sí.
Y bueno, trabaja muy bien el tema del chocolate.
Es una marca antigua, no saben lo que son.
1878.
Los papelitos, los envoltorios. Como antiquísimos, ¿no? Sí. ¿1800 cuánto?
1878.
Bueno, ya empezamos con la Morphy, que es lo que más nos interesa. Por eso, hoy, Matías, Emilia, Rafa, todos, el coconductor es Pietro Sorba.
Anónimos, todo acabará. Una trampa tan curiosa.
Rafa, que solamente piensa en comer, como todos nosotros, me va a contar cuando haya mensajes y protesten porque digan, basta, saquen Anónimos. Es buenísimo, pero María, basta con eso. ¿Cómo viene el servicio meteorológico y el pronóstico?
El pronóstico para hoy anticipa cielo algo a parcialmente nublado, con vientos leves, con una máxima de 30 grados. Vamos rumbo a ella porque ya la sensación térmica asciende a 26 grados 9 décimos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana miércoles, nubosidad variable, tiempo inestable, máxima 26. Y para el jueves hay una baja en la temperatura, se estiman 23 grados.
Bueno, pero mientras tanto, hoy va a haber casi 30, sigue el verano.
Solo hay silencio. Es así,
es así, es así.
Como dos islas solas en el mar.
No para, la información no para. Florencia Kirchner que denuncia a Sturzenegger. Así me acercan sin parar noticias. Pero lo que no para acá es la masticación. ¿Existe esa palabra? No, la acabo de inventar.
Bueno,
¿Cuántos chocolates ligaste, Emilia? Me interesa saber porque yo vengo ligando maravillosamente.
Un chocolate está buenísimo.
Uno. ¿Vos, Matías?
Voy por el primero.
Bueno. Muy bien. Yo voy acumulando, chicos. Ya me ligué tres. Tremendo, tremendo el chocolate.
Un resplandor.
Estamos intentando comunicarnos con Cristian Ritondo, que está en Olavarría, y queremos saber cuánta es la verdadera responsabilidad de los organizadores a esta altura de la soirée, porque el tema Olavarría es un tema, a ver, que hay que analizar, porque hay mucho, mucho para compartir. Acaba de llegar Juanchi Baileirón, acaba de llegar. No, es Baileirón, no Baileirón, es Baileirón. Es un problemita que tengo con... ¡Wow! ¡Qué buen mozo está! Me acaba de dar un beso, se lo voy contando a la gente que no ve. ¡Guau, guau, guau, guau! Y sigue repartiendo besos y saludos y todo eso. ¡Hola, Juanchi!
¡Holanda!
¡Holanda, Baleirón! ¿Cómo está?
Bien, contento, muy bien.
¿Bien?
Sí, finalmente acá.
¡Qué bueno! A ver, ¿escuchaste tu presentación cuando empecé el programa?
No, vengo rajando de la calle, sí, porque vengo de hacer Morphy allá en Telefe.
¿Ah, sí?
Sí. Vengo rajando para acá, así que vine corriendo y no tuve tiempo de nada. Apenas entré, ya estoy acá.
Entendiste, Pietro, ¿no? Viene de Morphy, o sea, esto es
claramente... Es una cadena. Nunca termina.
Lo que le interesa. No. Decíamos, amante de la buena comida, productor de vinos, productor de música, cantante, columna de los Pericos, qué sé yo, no sé, es todo.
Bueno,
Juanchi Baleirón es todo. y estamos escuchando Anónimos hasta que la gente nos pida que no, que basta. Él sabe que soy fan de Anónimos.
No, sí, la verdad que la canción que nos está, nos dio mucho placer hacerla. Después cuando la invitamos a Carla Morrison a cantar fue un golazo porque no, o sea, la conocíamos de nombre, no teníamos mucho conocimiento de lo pleno de toda su obra. Y nos cruzamos en un festival en Monterrey, México, que se llama el Festival Pal Norte. Y estábamos ahí y empezamos a verla y Ana, nuestra manager, dice, che, fíjense, mira qué interesante lo que hace, si, fíjense si da para hacer algo con ella. Le escribimos, le mandamos una canción y ella después nos contó que de chiquita escuchaba Pericos, porque la familia, las hermanas escuchaban Pericos, que y cuando la convocamos se sintió como muy, muy honrada y... Y nada, después, más allá de eso, que es algo lindo y formal y humano, lo musical fue un golazo, porque
divino.
Ella cantó de una, de punta a punta, sin corregir nada, y mandó lo que mandó, y lo que mandó quedó. O sea que hubo, más allá de una admiración mutua, una conjunción así a la distancia que parece planeada, pero no, se dio.
A la gente le gusta tanto como a mí, y a los de Telenoche, que también lo ponemos tanto, ¿sí?
Qué lindos.
Sí, sí, sí. ¿Es un exitazo?
Y está dando muy bien. O sea, ahora ya... En 20 días el video ya tuvo como más de 1 millón de vistas, entonces son señales de que el tema está llegando. Eso es lindo. La verdad que no, para el artista llegar siempre es genial, ¿no?
30 años de los Pericos, 30 sí. años, y Juanchi Leirón pasó por los 30 años y empezaron como tocando entre amigos, ¿no?
Sí, una banda formada hace 30 años, quizás más de 30 años, sí. Ale Perico y junto a Marto Butman, que fueron los que fundaron la banda, empezaron así como jugando entre amigos, haciendo algo divertido. No queriendo hacer un reggae de raíz, ni jamaiquino, nada, un reggae para pasarla bien. Y de un día para el otro empezamos a componer canciones que funcionaban en la gente, que se llegaban rápido. Los conciertos se llenaban no de amigos, sino ya de gente que uno no conocía. Y en poco tiempo estábamos ya grabando un disco, que para esa época grabar un disco era... Solamente si grababas con una compañía discográfica a nivel grande, no había como hoy la posibilidad, por suerte, de grabarlo en estudios caseros. En ese momento se grababa sí o sí en un estudio con una compañía. Entonces habíamos pasado ese hombro de botella, porque el cuello seguía siendo chiquito, pero el hombro era amplio, para hablar en términos gastronómicos, piet. Así que pasamos eso y ahí explotó todo. Ahí no, la verdad que no pudimos controlar más lo que se venía y explotó y fue un éxito. La época del Retro de la Banana, la película de Profesor Punk con Porcel, está en etapa de revista Gente, está en el programa de Susana, que hoy en ese momento era muy raro con una banda de rock o viniendo del rock, si bien no somos rock, somos de la, digamos, del ala, del rock.
¿Cómo sería? ¿Del pop tampoco?
No, sí, digamos que no somos una banda de rock and roll, no somos Papo, Riff, La Renga, o sea, somos una banda que estamos dentro del rock.
Pero no rock pesado, pero ¿es rock o no, Rafa?
Sí,
¿es rock?
Sí, bueno, es rock, es eso.
Es rock,
yo recuerdo
Rafa.
Los primeros demos, perdón, ¿no? Por la interrupción. Los primeros demos de los Pericos que llegaban a la Rock and Pop en el programa de Mario en cassette.
Sí.
Ahí empezó la cosa.
Ahí se fue un demo grabado en el estudio La Escuelita, en el estudio de David Lebón, que estaba en Calle Gascón.
Que quede claro que es muy joven, ¿eh? El tema es que empezó chiquito.
Somos chiquititos.
Somos todos chiquitos acá.
Y lo llevamos al programa de Mario, que está con Mario y Ari Paluch. Hoy juntos, impensable que estén juntos hoy. Pero estaban juntos, sí. Feedback se llamaba. Y llevamos el demo. Tenía un lado Jamaica Reggae, de otro lado El Ritual de la Banana. De hecho, El Ritual de la Banana nos parecía demasiado chingui chingui. Nos daba duda.
¿Está por ahí?
Si no lo metíamos, iba a cambiar la historia, iba a ser otro esto.
Era bien chingui chingui. Vos sabés que yo pido música chingui chingui de vez en cuando.
La gente pide chingui chingui.
La gente pide chingui chingui, nos pone...
Nos todo es pensar, reflexionar.
Contentos.
Sinécdoques, mitonimias y demás.
Es muy loco que... Sí, a ver, yo sé que esto...
Literalidad.
¿Hay gente que todavía les pide el rock de la banana?
¿El rock de la banana? Sí, por supuesto.
¿Sí?
Pero vos sabés que está impreso en una época de tu vida. Si estuviste entre 13 años y 17. Muchos viajes egresados, esa canción estuvo muy muy ligada a esos momentos. Y cuando es eso, es como la película de Ratatouille. Cuando el tipo, vos escuchás esa canción, es volver a ese momento. Dulce,
claro.
Y lindo, sin preocupaciones. No es que la canción en sí, musicalmente, sea una obra... Ah, no, es el pasaporte a ese momento.
Claro.
A ese momento de confort. Como cuando un tipo come ratatouille, cuando Anton Higo come ratatouille.
A ver, pongámosla entonces, porque mucha gente, vos decís, que va a estar pensando en su adolescencia, si la tiene asociada.
En un momento, sí, claro, es eso. Básicamente, En este caso hablamos del dolor de la banana, pero todos los artistas tienen un tema que si trascendió y le llegó a la gente y le llegó en un momento lindo, eso te quedó para siempre.
Yo lo que siento es que da ganas de bailar y saltar, ¿o no?
Ponele. Éramos jóvenes, chiquitos y no sé.
Muy chiquitos, ¿no? Cuando empezaron a tocar, ¿cuántos años tenían?
Y mira, pensá que para los más chicos, que era Willy y Topo,
sí,
estaban en quinto año, o sea, 16, 17.
Y chicos.
Yo tenía 21.
Sí, bueno, por ahí, o sea, chiquitos.
Chiquitos, y nada, esa cosa que sucede, que te explota, no esperás que una banda tan rápidamente pase lo que pasó, disco de oro, platino, estar en todos lados, viajar, que la gente se vuelva loca por ir a verte, y vos, nada, estábamos contenidos entre nosotros y nos reíamos lo que pasaba, lo disfrutábamos a full, pero ni tanto descontrol, ni locura así exagerada, ni tampoco escepticismo. Lo vivíamos como tenía que ser, con la edad que teníamos, con las ganas y con al ser una banda de amigos siempre había una cuestión de complicidad, de diversión, que dentro de todo fue bastante sano. Si bien hacíamos nuestros quilombos, era bastante sano como lo vivimos a eso, digamos.
Está con nosotros Juanchi Baleirón, que es el líder de Los Pericos, entre tantas otras cosas. Vuelve a sonar Anónimos, porque Diego Girau ya me está festejando el cumpleaños y me da todos los gustos. Gracias, Diego.
¿Este cumple, no?
Mañana, pero lo estoy preparando ya hace varios días.
Cristianos.
¿Vos también?
Sí.
Claro, por eso nos entendemos. Un cachito, porque hay algo de información, ¿sí? Puede ser. Emilia, ¿qué pasa con Florencia Kirchner?
Bueno, hace pocas horas, un par de horas, se presentaron ante el juzgado, ante la Cámara Federal, y denunciaron a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, por una nota del diario Página 12 que ya Cristina Kirchner había citado en una carta pública que le escribió. ¿Se acuerdan cuando le pidió al juez Bonadío que no detenga a Florencia Kirchner y que habló de una nota en donde se hablaba de una reunión en el Banco Central donde las autoridades, empezando por Sturzenegger, habían expuesto en un PowerPoint que había una misión, una supuesta misión, para avanzar contra Florencia Kirchner o buscar cómo avanzar contra Florencia Kirchner en la causa Los Sauces y con respecto a cajas de seguridad que ella tenía en los bancos, ¿sí? Así que lo que pide es que se investigue si hubo violación de secreto bancario, por ejemplo, si hubo abuso de poder o incumplimiento de deberes de funcionario público.
Es raro esto, porque va a sonar Los Pericos, pero tenemos información mientras tanto, ¿no? Porque decíamos que los gremios docentes decidieron parar otra vez durante 4 días seguidos y tenemos la información de lo que opina el gobierno mientras tanto, que hay motivaciones políticas, que hay motivaciones desestabilizadoras. Eso es lo que dijo Rogelio Frigerio, también queremos hablar con él y queremos saber en qué provincias están dando clase, porque sabemos que hay provincias que sí cerraron paritarias. ¿Qué pasa en el mapa del país? ¿Qué pasa en el resto del país? Y ahora podemos, inalcanzable, como para que no me maten todos, ¿viste? Yo puedo escuchar Anónimos hasta morir, pero podemos poner inalcanzable o no. Está sonando, ¿no, Juanchi? Está sonando mucho también.
Sí, la verdad que sí, está sucediendo algo lindo, porque vamos a hacer un contraste con el retorno de la banana, que fue lo primero a lo último. Uno es un chingui chingui irresistible, y acá que la gente te empiece a reconocer un tema lindo, profundo, que refleja la madurez de la banda, digamos, ¿no? En un punto. La madurez de la banda.
Epa,
bueno, no, digo, está bueno cuando estás en sintonía. Lo que haces, digamos, tu madurez y llegar. Cuando la pegás de esa manera, digamos, hilvanás todo eso y llegas, es un doble satisfacción.
Tiene algo de chingui chingui, sí, pero profundo, decís vos.
Sí, no es un tema, digamos, que me refiero al contagio directo que puede tener un tema como El Ritual, que era irresistible. Te gusta, ¿no? Los Pericos, en el momento no podías mover la patita. Era algo que tenía que ver, era más físico, más directo, más de tocar ciertos lugares que, sin darte cuenta, te hacían bailar.
¿Sabes que yo muevo la patita con este?
Bueno, genial.
Como automáticamente tiene, es muy rítmico, ¿no?
Sí, es un reggae melancólico y la letra bastante cruda y el video acompaña. Es una separación y ahí con una cantidad de imágenes lindas que describen una situación de donde uno ya no quiere saber más nada y el otro sigue bancándola, y que es muy común a todos.
Inalcanzable. Se perdió. Desarmar. Es humano, Juanchi.
Sí,
es
no,
humano
no,
y se confundió de canción. ¿Por qué? Porque no tenían los auriculares.
Salí hablando con, sí, de anónimos. No, y alcanzarle, fue el primer corte también.
Ese tiene sí, un tiene... poco de chingui chingui.
Sí,
repito,
perdón,
todo, todo otra
perdón,
vez. Perdón. Rebobinemos.
Vamos de vuelta. Sí, sí, no. Este sí tiene como un beat que es más contagioso y una armonía media extraña. No, no es tan así tan fácil. Y
también, sí, de este hablábamos.
La situación de una estar en, quizá en un evento social y es una chica espectacular. Inalcanzable.
Porque no te puedes ni acercar, ¿no?
Sí, nos ha pasado a todos en algún momento, a los varones, ¿no? Era algo, una chica vibrante y querer hacer algo y sentirte que está difícil, pero vas igual.
Como todo tiene que ver con todo, hoy vamos a hablar de vino, por eso está Pietro acá, genio, al lado mío. Genio, Pietro, ¿viste?
Maestro, maestro.
Estoy tan contenta. ¿Sabes que estuvo en un congreso? Identidad Golosa se llama el congreso. Bueno, a todo le ponían cosas dulces. ¿No es cierto, Pietro? Más o menos está riendo porque lo he cargado mucho.
¿Por qué digo genio? No, no en el concepto de genialidad, así como de genio, sino porque es de las pocas personas que escribe de gastronomía y que es extranjero y que entiende claramente nuestro perfil gastronómico.
Lo entiendo.
Los libros que ha hecho describe claramente, como poca gente, de dónde venimos, por qué comemos y todas esas cosas. En serio, y eso de decir que bueno, alguien te leyó bien y te hizo una radiografía de por qué nos gusta esto, por qué nos formamos gastronómicamente permanente, y en sus libros está todo claro, por cómo elige las bodegones, las parrillas,
las pizzerías.
Y eso es genial.
¿Viste lo que dijo Juan Alfredo Guillermo Valleirón de vos?
Sí, sí, estaba pensando, estaba reflexionando. Muchas gracias.
No, por muy, favor.
Muy, ahora, muy gentil como siempre.
Lo que nosotros creemos es que él imposta el acento, pues. ¿Cuántos años hace que estás, Pietro?
25.
¿Cuánto? 25. No te escucho, estás hablando bajito.
25.
No, no estás asustado. Es como Ana Más Ferreira.
25.
No puede ser que siga hablando, no, en una pastiche.
Sea mal,
No, con amor,
25.
Vamos a hablar del vino hoy, es re importante porque el vino subió, por ejemplo, subió el precio. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos, ¿es todo por amor el vino? ¿Los pequeños productores lo hacen por amor? ¿Cuánto subió el vino, Matías?
Mira, específicamente lo que es alimentos y bebidas fue uno de los rubros que más subió en febrero, uno de los que determinó incluso el salto de 2,5 del mes pasado. 1,9 alimentos y bebidas en general, con los no alcohólicos en la cabeza, pero segundo siguen las bebidas alcohólicas. Contame, Juanchi, ¿tuviste algo que ver ahí? ¿Me subiste Malbec Aster y nos moviste el IPC?
No, ojalá tuviese poder. Pero no, la verdad que si tengo que hablar de mi experiencia es única, porque primero llego al vino por pasión por el vino, ¿no? Yo digo, no es el perfume de Susana ni el perfume de Banderas.
¿Ah, no?
No es que porque tocas una banda conocida, no.
No es yo para aprovechar la fama.
No, cero eso, porque aparte los que saben, los que están en el vino, los que están en la música saben que mi amor por el vino y que me he movido y he llegado a la gente porque me interesa conocerlos.
Escucha, está el top de las noticias. Yo quiero dejar más o menos pendiente de lo siguiente. El vino, esto se hizo con conciencia, con seriedad. Pietro, que sabe lo que vos producís y va a hablarnos de los vinos, y Matías, que es nuestro experto en finanzas, que averiguó cuánto es que aumenta el vino de caja, el vino tinto, el vino fino, y cómo sube la inflación, y por qué hacemos vino todo lo que podemos cuando vamos a perder plata. Pero después las noticias.
La presa a ganar, camina sola por ahí, ruba miradas al pasar.
Pasan muchas cosas en este país, muchas para ser sincera, lamentablemente. El tema este de Olavarría, que nos calienta tanto todavía, lo vamos a tratar y también vamos a hablar un poco con Juanchi más adelante, porque ahora, en este momento, hay rastrillajes, todavía se está buscando y hay rastrillajes en una laguna que hay por ahí, se está buscando gente que no se encuentra, sigue y crece la investigación. ¿Cuál es la información de Olavarría? ¿Qué sabemos ahora? Bueno, sabemos que todavía hay seguidores varados en Olavarría. Cada vez hay menos, pero todavía hay seguidores varados en Olavarría. Sabemos que hay rastrillajes. Anoche habían terminado cuando se acabó la luz del sol y ahora otra vez rastrillajes en todos los predios que están cerca de donde sucedió el sábado el recital. ¿Qué más? Se habla todo el tiempo de las fallas en la organización y empezamos a escuchar los relatos en primera persona de los que estaban ahí, de los que dicen, creí que me iba a morir aplastado, por ejemplo, o los que cuentan las puertas estaban clausuradas. Hay mucha gente que va a tener que declarar como testigo en la justicia contando realmente lo que le pasó. Puertas clausuradas, eso nos hace acordar a Cromañón. Mucha gente que cuenta que no había ambulancias tampoco. Estamos hablando de 300.000 personas como mínimo, o que no vieron seguridad. 1.400 había dentro, disfrazados de civiles, porque el Indio Solari no quiere gente de la policía bonaerense. Estamos siguiendo muy, muy de cerca este tema. Queremos escuchar a Ezequiel Gali cuando en noviembre de 2016 habló en una radio de Necochea sobre este recital. ¿Por qué lo queremos escuchar? Porque él ayer, el intendente de Olavarría, dijo que no imaginaba para nada que Olavarría iba a recibir esta cantidad de gente. Ahora, ¿es cierto eso? ¿Mintió? Hoy se conoció este audio, hace muy poco rato nada más. Vamos a escuchar lo que decía el intendente, pero en noviembre pasado.
¿Cuánta gente esperás, Ezequiel? Tu fantasía más grande, ¿es 200, 1.000, 250.000? Porque uno tiene sueños. Un pibe de 33 años que pateaba la calle de Olavarría y decía, quiero ser intendente y ahora lo sos, me imagino que tenés un sueño y una postal respecto a esto.
Sí, yo creo que como mínimo esperamos 200.000 personas. Acá lo tengo al lado a mi padre político, mi padre postizo, el negro Larreche, que él tiró un número de 350.000. Incluso ya se generaron algunas apuestas dentro de la municipalidad. Estimamos, hay un montón de factores que se dan como para que este sea el recital más importante, me parece, de la historia del rock nacional.
A ver, ahí se queda bien claro que a qué aspiraba Gali, ¿no? A tener en su localidad el recital más importante de la historia del rock nacional. Habló de por lo menos 200.000 personas y que había apuestas de hasta 350.000. Por lo tanto, lo que dice es mentira. Él sabía, él imaginaba, no es muy fácil tirarle la pelota a otro, pero ahora con este audio se complica. ¿Cuántos son los responsables? ¿Quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas de esto, no? De esto vamos a hablar. Juanchi Baleirón está pensando, y preocupado también como nosotros por las personas perdidas, porque hay personas perdidas todavía. Estamos sí. Ya a martes 14 y hay gente que a los familiares no encuentran. No se cuidó a todos.
No.
¿Quiénes fallaron, Juanchi?
Pero me parece que está a la vista que más allá de que fallecieron dos personas y que hay muchos que todavía no aparecieron y hay muchos heridos y muchas roturas y demás cosas, muchos daños contables y a la vista. Desde que rompe algo, yo creo que toda la cadena está involucrada en la responsabilidad, hasta el Indio, o sea, porque todos están, todos participaron, todos sabían, son gente nueva, no son gente que no sabe. Es gente que tiene experiencia en esto, que ha vivido esto ya otras veces y sabe lo que significaba una despedida o pseudo despedida del Indio, con todo lo que el Indio significa, con lo que es la devoción, la gente que va sin nada, sin un peso, sin nada, se sube a como sea al rito. No digo ya al show, porque ya al show, eso dejémoslo de lado, vamos al evento de ir a ver al Indio. ¿Sabes que va a haber muchísima gente, siendo que es el último show? Entonces, nada, es triste ver que no se ha tomado dimensión de que estabas enfrente a un fenómeno mundial, porque esto no pasa en otros lados. O sea, un artista único que convoca a esta cantidad de gente de la forma con que lo convoca. Tenés que haber estado todos a la altura, los que tienen responsabilidad de lo que significaba un evento tan grande. Y nada, y al mismo tiempo hay que ser cautos, porque como te digo, murió gente que todavía no se ha reportado su paradero. Es muy delicado y es muy fácil armar un panel, un tribunal, digamos, que suena nada más siempre en ciertos medios, sin conocimiento, empezar a levantar dedos y acusaciones. Es muy delicado todo, o sea, y a veces se hace muy difícil estando de este lado, digamos,
No hay que armar un panel. No, pero sí hay que hay que recolectar los hechos.
Hay,
¿no?,
que recolectar,
o sea,
hechos y hablar.
¿Sabía el intendente? Sí sabía.
Esas cosas sí que
dice que
claro.
No, sí sabía. ¿La productora sabía? Sí sabía. ¿Hubo controles? No había.
No, esas cosas, ¿no?, están a la vista.
Eso está a la vista. Y la gente que estuvo, la misma gente devota del Indio, está empezándolo a contar, que estaba desesperada, que tenía miedo que lo aplasten, que lo aplastaron, que las puertas estaban cerradas.
Sí, bueno, esto ya ha pasado otras veces, pero no hubo consecuencias fatales, ni complicadas, ni gente herida, ni muerta, menos. Pero, digamos, es a veces subestimar o pensar o autosobreestimarse, digamos, no sé, de que todo se puede solucionar. Me parece que nadie tuvo realmente la dimensión de lo que iba a ser. Y dentro de todo, decís, es durísimo, pero puede haber sido peor.
Y también, sí, podría haber sido mucho peor por la cantidad de gente, claro, pero también queremos hablar con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Por qué había solamente 1.200 personas fuera? Porque el Indio Solari no permite gente de la policía bonaerense ni la federal dentro del lugar donde él toca. Pero afuera había solamente 1.200 personas para 300.000, por lo menos. ¿Por qué, Cristian Ritondo? ¿Por qué había tan poca gente? Vamos a hablar de eso. Intentamos respuestas, no panelismo, como dice Juanchi, sino claro, respuestas concretas. A ver, respuestas. ¿Qué funcionó? ¿Quiénes no estaban? Todos los que no estaban, todos los que no se ocuparon, todos los que lo dejaron a la buena de Dios.
Blanco contra negro. ¿Qué pasó? Esto y esto. Bueno, esto es una consecuencia, una responsabilidad. Eso no... eso no es, como decir, no es panelismo.
No, es saber qué pasó.
Es eso.
Exactamente eso. Saber qué pasó. No sé por dónde empezar, Pietro,
Y siempre se puede empezar.
Digamos, tener un invitado popular, conocido, que...
Simpático.
Sí, también, simpático, me cae 100
simpático,
puntos.
Simpático, conocedor.
Sí. Yo quiero ser amiga de él, o sea, no es tenemos muy buena onda,
somos
pero...
Somos amigos en Twitter,
somos amigos en Instagram, pero quiero ser más amiga de él, de su representante, que es su mujer. Sí. Gente re piola, te digo algo, cuando encontrás gente piola que además le gusta la Morphy,
Es un valor agregado.
Es un valor agregado. ¿Vos qué crees? Los que hacen vino y son así importantes, ¿es porque se dan un gusto?
Bueno, ahora le preguntamos a él. ¿Cuándo...? Porque siempre hay un disparador en estas cosas. Hay un disparador cuando uno genera un tema nuevo, hay un disparador cuando se genera una banda, y hay un disparador cuando suceden cosas importantes en la carrera profesional o en la vida de una persona. ¿Vos en algún momento pensaste de encarar de alguna manera la producción de un vino, la elaboración de un vino? Bueno, ¿y cuál fue el disparador?
Primero tuve una idea y tuve un contacto con gente que producía y me trajo unas muestras y me junté con amigos que sabían más que yo en ese momento, sommeliers, y me lo pincharon. Dijeron, no, estas muestras no están tan buenas como para que vos le pongas tu nombre, o sea, o hacelo bien o no lo hagas. Yo me puse a pensar, y sí, o no quiero que se transforme esto en un dolor o tener que remar contra algo que no está bueno.
Pero eso pasó después, primero, bueno, pregunta Pietro, ¿cuándo se te ocurrió la idea de, a ver, tráiganme muestras? No, o sea, ¿cuándo dijiste hago vino? Eso dice.
Bueno, ¿por qué? ¿Cuándo?
Porque encontré a la persona indicada. O sea, me refiero no al mejor enólogo a mi criterio o el enólogo que más me guste a mi criterio, que es Marcelo Pelletitti, sino una persona con la cual me entendí primero. Como persona, como músico, que también es él, como amante de la música y como teniendo experiencias, probando, hablando, viajando, teniendo muchas cosas en común. Y viendo él en mí una pasión por el vino y un conocimiento por el vino.
Bueno, y eso, perdóname, ¿y esa pasión cuándo arranca? O sea, ¿arranca de joven? Porque hay personas que, por ejemplo, descubren el vino grandes, ¿no? Porque el vino a veces no es fácil. Hay personas jóvenes que dicen, no, a mí este sabor no me gusta.
Mi papá me decía, te va a gustar, te juro que te va a gustar.
Bueno, y eso lo decían las personas de otra generación. Vos, o sea, escuchame a mí que eso te va a gustar.
Pregunta Pietro.
Mira, Mi historia es que en casa, en los años 70, cuando era chiquitito, había vino como había a todos lados, vino de damajuana y pingüino, o botellas de litro y medio, las que eran el consumo habitual del vino. La cerveza después ocupó un lugar ese de ese tipo de vino, y el vino se tornó un poco, se fue más para arriba. Cuando empezó, se fue más para arriba en cuanto a calidad, empecé a probar cosas y un día probé un
camino sin retorno.
Un camino sin retorno. Un merlot de la bodega R, que termina en I, con nombre italiano. Puedo decir el enólogo,
sí,
Mariano, sí. Mariano Di Paola, el enólogo, maestro, y me dije, wow, hay un mundo.
Con R termina con I.
R termina con I. Mariano le mando un saludo, y hizo ese vino, y yo me quedé, dije, una epifanía, así, una cosa delante de mí, dije, wow, hay un mundo hermoso, y me quiero tirar de cabeza.
En la barrica, me quiero tirar a la barrica de
quiero
cabeza.
Quiero dormir, vivir, comer, y otra cosa dentro de una barrica.
Me encanta la parte en que Pietro interpretó claramente que es un camino sin retorno.
Sí, es así. Entonces, quiero más de esto. Entonces, tenés un amigo que está en el mundo del vino, en este caso es Marco Luzioni, un sommelier amigo.
Sí.
En un momento.
Excelente persona.
Sí, lo adoro. Recomendaba cosas y un día dijimos, hagamos un curso. Marco, danos un curso a uno de los pericos, a mi mujer incluida, un introductorio. Ahí me copé. Me empezó a copar, compré el libro de Larousse.
Porque la idea era entenderlo más profundo, entender el vino más profundamente.
Entenderlo ya como gusto, como variedades, como historia, como cultura, entender cómo es un mundo tan diferente, el viejo mundo, como el nuevo mundo, como que es muy difícil explicarlo en poco tiempo y ahora.
No, pero quiero hacer ese curso. ¿Lo sigue existiendo?
Eso Pietro, ¿vos lo hiciste? Se arma.
Vamos, Pietro.
Viste el vino de una forma vertical, horizontal.
Sí.
Y en Europa el vino es vertical. Pum, tenés que entenderlo para decirlo de una forma que te cambie la forma de entender y entender lo que es el vino de un lugar. Y lo que es el terroir, lo que se llama terroir, que es lo que te da el suelo, la uva, el tipo de vino, el tipo de
clima,
de mano de obra, de cómo se vinifica el vino en ese lugar. No solamente es el terroir que refiere al tierra.
Es un experto, mira que está diciendo cosas importantes, muy bien.
Entonces me encanta y me apasioné y con los viajes, libros, revistas, conocer gente del vino, gente que los vine, que los vende, que los distribuye, sommeliers, dueños de restaurantes,
pero no te alcanzó.
No.
No te alcanzó, no. Porque evidentemente después...
Camino sin retorno.
Es un camino sin retorno. No le alcanzó, porque entonces empezó a aumentar el conocimiento, empezó a entenderlo mejor, empezó a verle los defectos, empezó a ver las virtudes, y entonces en algún momento dice y piensa, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué?
Pará, que esto es así como Mirtha Legrand, viste que en ese momento, digo porque ella sabe... Hace una pausa y lo deja pendiente. Que suena inalcanzable, pero para que Matías nos dé datos sobre el vino. ¿Habrá aumentado el vino porque ahora se puede exportar? Digamos, es más fácil para exportar en este último año, en el año 2016. Sí, dice Juanchi, pero sí, bueno, le pregunto a Matías.
Es más fácil para exportar. Mira, lo que tenemos es que hay menos trabas a nivel burocrático. Lo que tenés, no tenés que conseguir un ROE, etcétera, etcétera, que existían hasta hace muy poco. Pero bueno, también hay cuestiones de precios en el medio que tienen que ver con tipo de cambio. En sí, lo que publica el INDEC es solo vino común, María Laura.
El de cajita.
Que el litro que registra bajó en febrero.
Febrero, pero el año pasado... Se fue para arriba, ¿eh?
El año pasado se fue para arriba, lo loco, sí. Y te cuento que datos del Ipsis más actualizados muestran que las bebidas alcohólicas, con vino incluido, están encabezando, acelerando mucho el precio en el último mes. Datos son hasta ayer, así de actualizado está. Con lo cual, la inflación se mueve así, son saltos, avances y retrocesos, pero...
Para todos. Dicen que el que produce vino, empiezo con Matías porque agarró la palabra, pero dicen que el que produce vino en pequeña escala pierde plata, invariablemente. Matías hace un gesto y...
Lo que pasa es que hay muchos tipos de emprendimientos y algunos son caprichos, la verdad, sinceramente, algunos de los emprendimientos son caprichos. Hay otras cosas, hay grandes empresas, una gran alimenticia como Molinos tiene su enorme bodega con otras cuentas distintas.
Sí, Pietro.
No, quería decir una cosa, que bueno, hay varios motivos por los cuales el vino aumentó un poco o tanto. Uno es que su precio estaba bajo, porque uno tiene que pensar en una botella de vino, tiene una botella que vale, bueno, acá nuestro amigo seguramente lo sabe, el vidrio vale tanto, el corcho vale tanto,
el vidrio en la Argentina vale muchísimo.
Y finalmente después la uva vale tanto. Uva que en el último año, uva cuya producción en el último año bajó nada más y nada menos que del 35%. Entonces no hay uva, por lo tanto la que hay se paga muy cara y por lo tanto el precio del vino evidentemente, bueno, vos me enseñás, sos un economista.
Dijo una palabra, capricho, dijo Matías. En algunos casos es capricho. Yo le vi una cara como de a Juanchi... de, ¿será capricho lo mío?
No. O sea, también yo lo hago de una forma súper contenida. O sea, yo le pongo el nombre, la marca, me junto con Marcelo a elegir, digamos, qué tipo de vino va a ser. Tengo el Malbec Caster y tengo el Pink Flood, que es un rosado. Y ahora se viene el Gran Valeirón, que es un vino de corte, un blend que es de alta gama. Pero, o sea, yo... corro con la ventaja de tenerlo a Marcelo en toda la cadena, salvo marketing y nombre. Entonces, yo estoy asociado con él, no es que yo voy, compro la uva, no. Yo me sumo en la parte que yo manejo mejor.
Ahora, ¿pudiste ganar plata hasta ahora o no? ¿O todo inversión? No, sí, muy bien, vamos sí, a preguntarle.
Pero también porque yo hice un ejercicio de marketing de una forma personal y basado en el cariño y el amor por lo que hago. O sea, yo salgo... No es que,
salgo a vender.
Salgo y agito. Me ha pasado con una cadena importante de vinos que tiene muchos locales, que fui al local, tardaron 10 minutos en atenderme, y estaban solos los empleados. Entonces, a los 10 minutos me dicen, hola, sí, ¿qué querés? ¿Tenés el Malbec Caster? No, ¿qué es eso? Digo, no, un vino que hace Marcelo, a Peleriti, que no me puse nada. Ah, no, bueno. Entonces fui a Twitter, puse, hola, @tanto. La cadena importante, digo, este es el vino, pum, y le pongo una foto con los 92 puntos de James Suckling que le habían puesto, 92 sobre 100, y 90 puntos Parker, que es un importante puntaje, para un debut ni hablar. Entonces lo mandé, me faltó ponerle besis al final,
besis.
Para la ironía, pero no, dije, no, este es el vino, nada, saludos, pam, pam, pam. Y me llama el distribuidor y dice, ¿qué hiciste? Me dice, no, nada, que puse esto. Y dice, bueno, llamaron de tal cadena de vinerías y mandaron a comprar 400 cajas.
Los escrachó y funcionó.
No está mal, ¿eh?
No, pero no, digamos, eso es una casualidad que sea. Pero me refiero a que yo voy y le pongo corazón, lo difundo, sí, lo relaciono, lo cuido. Por un lado también, al principio estaba como bombardeando, ahora como que lo cuido para que también tenga un perfil lindo. Y ya vendí una cantidad importante de botellas, entonces estoy contento.
¡Epa! Bueno, ¿puede sonar anónimo otra vez? Sí, total, no, ya está, hace un rato que no suena. Andrés Ciro Martínez hace tiempo presentó el blend...
Pero dejó de hacerlo, ¿eh?
Lo dejó de hacer, pero sí. Quiero enumerar algunos de los casos, ¿no?
Marcelo Tinelli.
Pedro Aznar también. Pedro, bueno, yo estoy con Marcelo, los músicos. Tinelli. Marcelo Tinelli toca en alguna banda.
No, pero es un hombre de espectáculo.
Es verdad.
Sí.
Pedro Aznar tuvo Abremundos.
Pero tiene unos vinos muy buenos, Pedro, ¿eh?
Gustavo Santaolalla se mandó con todo.
Sí, hace un tiempo ya, sí.
Sí, hace mucho. Cielo con cerveza y también. Tierra. Y con cerveza. Y Felipe Staiti, que es el guitarrista de Los Enanitos.
Mendocino. Bueno, Felipe también lo hace con Peleriti, lo mismo que Pedro, el mismo enólogo, y Felipe también es como el músico emblemático que, sobre todo en México, con Los Enanitos Verdes, es muy conocida la banda, y es como la bandera mendocina, digamos, en México, con su vino.
Vos decís entonces, Pietro, que no son solamente los músicos o los músicos de rock, porque me nombraste a Marcelo Tinelli y en un momento pensaste hasta en actores de Hollywood.
Es Francis Ford Coppola.
Claro, por eso. Esto es una fiebre.
Sting tenía uno en la Toscana.
Sting, ¿cómo se...? Hay varios.
¿Sabes? Varios, sí.
El punto es... Siempre, en mi opinión, busca encontrar el equilibrio entre esa, si la quieres llamar así, diversión barra pasión barra juego, y otra cosa que después no es un juego, ¿no? Porque ahí uno tiene que empezar a comprar la botella, tiene que empezar a comprar el corcho, tiene que empezar a armar las etiquetas, tiene que empezar a venderlo, etcétera, etcétera. Cuando vos pensás en un vino... Porque es cierto que vos tenés la colaboración del enólogo, que el enólogo es el ingeniero, cuando claro, uno piensa que es el que arma la estructura del vino, es el que entiende o de alguna manera decide cómo tienen que jugar los elementos característicos de un vino. Estoy hablando de la estructura, de su acidez, de los taninos. Entonces el enólogo, desde su sabiduría, desde su oficio, desde su conocimiento, puede lograr eso en función de la materia prima que tiene. Entonces vos, cuando pensás en tus vinos, porque es como un tema, ¿no? En algún momento surge y bueno, y después uno lo empieza, bueno, y termina, como un tema musical. ¿El vino para vos es parecido a eso o es algo más espontáneo, que no tiene ningún tipo de construcción atrás?
Y son varias formas de responderte. Por un lado, cuando hago el vino, me siento con Marcelo y elegimos qué tipo de vino va a ser. En base a muestras también, que es lo concreto. O sea, y después cuando voy a hacer el blend, que es el vino de alta gama, y sí, tengo un montón de muestras y elijo lo que más me gusta. Y después Marcelo por ahí me corrige. Mira, mira, parece que por ahí, si le ponemos un poquitito de esto en una pipetita, en proporción, en escala, probamos y se mejora.
Que no se asusten los oyentes, no hay cosa química, etcétera.
No,
simplemente se hacen ensayos. O sea, se prueban cuando uno empieza.
Distintas uvas.
Exactamente. Cuando uno empieza a elaborar vinos genéricos, o sea, genéricos serían los vinos en los cuales intervienen diferentes cepas, bueno, se hacen las pruebas, hay que ver cómo juega todo eso y cuál es finalmente el resultado final.
Un segundito, quería volver a pasar, me olvidé, Rafa, perdón, estamos tan enganchados con Juanchi que me olvidé cómo se hace para escribirnos, ¿a dónde?
A WhatsApp Nacional 11-65-84-0870, Facebook Plato Fuerte 870 y Twitter @ Plato Fuerte 870. Hay una pregunta para...
Para Pietro, dale.
Pietro. ¿Hay lugares donde te cobren descorche? ¿Dónde están?
Qué buena pregunta.
Raro. ¿Se puede llevar el vino de uno?
Oh, entonces, primero explicamos qué
es
el
descorche. Por ejemplo, mañana voy a un restaurante, ¿no?
Sí.
Es mi cumple. Bien. ¿Puedo llevar mi vino? Tengo que preguntar.
Sí, hay que preguntar primero.
¿Sí?
O sea, el descorche es que una persona vaya a un restaurante con su propio vino y que sí. El restaurante acepte de descorcharlo, de sacar el corcho y de servirlo en la copa.
Te pueden decir que no.
Pueden decir que no. Es una cosa realmente poco educada y poco cortés y no se usa acá en Argentina. Es como que en realidad estas son esas cosas miopes, te diría yo. ¿Por qué? Porque en realidad gana mucho más el restaurante de esta manera. Porque, yo te digo,
algunos
precios de descorche, simplemente para sacar el corcho
y servirlo.
Y servirlo. Entonces, 125.
¿125 por botella?
Por botella.
Ah, la
140, perpetua. 75, 120, 100, 125, 160, 220.
Pará, te digo algo, entonces es por ignorancia, más que nada, además de mala educación, ¿no?
No, como que hay una actitud frente al cliente gracias a la cual el empresario dice no, o compras mi vino o no. Y eso la verdad que yo prefiero que esa persona esté satisfecha con su vino, brindarle un servicio que el cliente paga y que finalmente el restaurante, digamos, tiene un beneficio con eso. Porque si no, el cliente no va a ese restaurante. Entonces vos perdés mucho más. Entonces, bueno, digo siempre que en esta cosa hay que tener la cabeza abierta y hay que ver lo que pasa en el mundo y cómo están funcionando las cosas en los mercados.
Me pasó en un restaurante importante de Costanera, acá, que yo llevé un vino importante, una cosecha determinada, y me dijeron, no, ese ya lo tenemos. ¿Pero tenés esta cosecha? No. No, ahí dice, bueno, pero no te puedo dejar, y no me permitieron abrirlo, lo tengo que guardar.
No.
Porque no es gratis,
Está muy mal eso.
Yo pagaba lo que sea, dije, yo quiero tomar este vino en esta comida, porque es una comida importante, lo traje yo, pero no tenía la misma cosecha, o sea, lo cual era discutible, pero tampoco me daba a discutir, pero dije, ¿cómo decís? Este es un cliente, el cliente tiene razón, final.
El cliente tiene la razón, que suene anónimos, no alcohólicos, anónimos. ¿Suena? A ver, lo escucho. Un instrumental me pusiste.
Ahí viene.
Aprovecho dos, para preguntarle a. Uno. A ver. Cantate algo, dale.
El final del show.
No, como Sandro.
¿Cómo?
Como Sandro.
Como Sandro, qué bueno.
Sandro, un amigo del barrio, no Sandro.
Ah,
Sandro.
No era Sandro. Emilia está calladita porque a Emilia Delfino, nuestra especialista, investigadora, periodista de investigación del diario Perfil, una persona muy respetada por nosotros y por la gente del medio, le interesaba mucho, ¿qué fue lo que le interesó mucho el Bellini?
Bellini.
Los tragos, cuando hicimos tragos. Acá con el vino no la vemos reenganchada, no sabemos si está muy cansada o muy agobiada por el trago. ¿Qué pasa, Emilia?
No, me gusta el vino, estaba escuchando atentamente.
¿Vos llevás tu vino, por ejemplo? Hemos encontrado en algún restaurante.
Sí, pero no, vos sabés, pero suelo ir con una amiga a un lugar que admiten el descorche, o sea, lo habilitan.
Muy importante.
Cobran una pequeña suma y...
¿No es el lugar donde nos encontramos?
No,
otro.
No.
Después
es
me contás.
Es un lugar más carnívoro.
Ah, listo, después me contás.
Mucha carne.
El que está reenganchado es Matías, ¿eh? Matías está reenganchado.
No, no, por supuesto. Yo te digo, yo llevo, a un cumpleaños mío llevé una caja de 6 directamente.
¿A dónde?
A un restaurante.
¿Y? ¿Y todo bien? ¿Cómo terminó?
Me cobraron muchísimo menos, Pietro, para mi alegría. Bueno,
muchísimo menos que...
De la lista de precios que pasó hace un ratito.
¿Fue hace poco?
Dentro del último año.
Bueno, entonces un empresario gastronómico inteligente y además, no, honesto no se puede decir, pero digamos de visión abierta, etcétera, etcétera.
Anónimos, no alcohólicos, para presentar las noticias.
Tus palabras valen nada para mí. Solo hay silencio.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo sí sabía que dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba.
A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando
de maço. No es Anónimos, te aviso por si acaso vas a decir algo de Anónimos, Juanchi. De Pericos and Friends están sonando. Se dan cuenta solos quiénes son, ¿no?
Complicado y aturdido.
¿Qué temas? Qué buen disco, Pericos and Friends.
Sí, fue un lindo.
Hablemoslo.
Disco. Fue un lindo disco de para los 25 años de Pericos. Revisar todo el repertorio nuestro clásico y grabarlo con los grandes del reggae, con los Wailers mismos, la banda de Marley, cantante de UB40, Black Uhuru, los Scatolites, Toots Heaver, y después también con artistas locales y regionales. Acá es con los chicos de Cidade Negra de Brasil, con No Te Va a Gustar, con Molotov, sí, con Gondwana de Chile.
Claro.
Y después, para nosotros fue como un lujo. O sea, a los 25 años.
Se dieron el gusto.
Sí, que ellos cantando tus canciones, ¿no? Cantante de UB40 cantando Waiting, que le quedaba perfecta.
¿Cómo hace una banda que tiene, cómo hacemos nosotros, todos nosotros, que estamos así en la vidriera durante mucho tiempo, cuando uno tiene la sensación de que pasa de moda o que no se está llevando lo que uno está ofreciendo, ponele una banda, ¿no? Después de un super éxito, que hay como un bajón, ¿le pasó?
Bueno, al principio sí, o sea, lo que hablábamos de la primera época, el Retorno de la Banana, estuvimos hasta mega expuestos y no lo podíamos controlar porque el tema estaba en todos lados. Después de eso pasó una etapa que nos escondimos porque nadie te quería ver ya, porque ahora estás...
Saturación.
Ultra saturación, y coincidió también con el 89, con la crisis del 89, económica. O sea que nos hundimos en todo sentido, un tiempo, nos guardamos. Después supimos reinventarnos y encontrarle la vuelta a darle justamente una vuelta al sonido de Pericos. Y aparecimos con un disco que se llamó Big Yuyo, y ahí empezamos a refundar la banda, y ahí fue mucho más sólido todo, y digamos, todo lo artístico y todos los planes a futuro fueron hechos de una forma más... con más experiencia y habiendo pasado por ese momento y habiendo querido que ese tiempo no se vaya nunca, cuidamos mejor las cosas a partir de ahí.
Es Juanchi el que está hablando, ¿eh? Y me sacó complicado y aturdido, estaba feliz escuchándolo. Es muy raro porque hoy tenemos mucha información, o sea que no podemos relajarnos del todo, pero no queremos dejar de escuchar los Pericos.
Pero me encanta.
Ni a Juanchi, ¿podemos?
Y está perfecto, aparte le da ritmo.
Matías, con el ritmo de los Pericos, ¿qué son los precios transparentes? ¿Qué van a hacer?
Los precios transparentes, María Laura, fueron la forma en que llamó el gobierno al final de las cuotas sin interés. Le voy a poner comillas al sin interés porque el interés estaba implícito en el precio de lista de los bienes y así era como se podía financiar en varias cuotas lo que se vendía. Bueno, el gobierno, después de una investigación en la que acusó incluso de posición dominante a los principales actores del sector de tarjetas, llamó precios transparentes a la normativa que obligó a los comercios a mostrar cuál es el costo de financiamiento, cuál es el precio de lista y cuál es el costo de financiamiento al comprar en cuotas.
Esto sería cuánto pagás si pagás al contado, cuánto pagás si pagás con cuotas, cuánto le suman, cuánto le agregan.
Quedó transparentado eso. Lo que encontramos es que, además de transparentado, lo que generó fue una retracción del consumidor. ¿Por qué? Porque tuviste bajas en los precios de contado de entre el 5 y 7% en alrededor de la mitad, 56% de los productos. En el resto no bajó, y estamos hablando de bajas de precios en el precio de lista, en el precio a un pago. cuando vos vas al precio financiado, el precio financiado en muchos casos aumentó.
Claro, claro, aumentó porque no hay más esta cuestión de sin interés. Y porque baja en el caso...
No, porque el interés que pusieron en muchos casos terminó siendo un costo financiado mayor.
Entonces, eso ¿qué habría que hacer? En el caso de que uno quiere comprar algo.
El gobierno y yo renuncio, María Laura. Lo que te cuento es que lo que está pasando...
¿No sabes?
Inmediatamente, en un acto de patriotismo. Y lo que está pasando ahora es que hay una reunión entre distribuidoras de tarjetas, bancos y demás, porque dicen, por lo bajo, otro febrero no aguantamos. No es que no aguante el país, no es que vaya a haber saqueos ni nada por el estilo. No aguantan ellos específicamente porque viven precisamente de esa diferencia.
Sobre todo los electrodomésticos, ¿no?
Sí.
Eso estamos hablando, de otra cosa.
Para que te hagas una idea, la Universidad Torcuato Di Tella tiene un índice de confianza del consumidor que te da una idea de cómo ven sus posibilidades de compra las personas en los siguientes meses. Y lo que fue, el capítulo específico de compra de bienes durables y electrodomésticos se desplomó 28% después de venir subiendo un poquito, 2 puntos todos los meses. Todo esto fue porque no estamos acostumbrados a comprar así y por estas variantes que te digo. Con lo cual, hoy mismo hay reunión para reformular.
¿Qué significa reformular? Ajustar los precios es lo que tienen que hacer, ¿no?
Ajustar los precios y lo que dicen, esto es quizás un poco técnico, pero en líneas generales los comerciantes, las cadenas de electrodomésticos y demás, se cargaban sobre sus hombros con parte del costo de financiamiento para llevar adelante las cuotas en el pasado. Esta forma de transparentar lo empujó a los bancos y a los consumidores. La idea es sacarle a los consumidores parte de ese peso. Están buscando una forma, quizás con una tasa subsidiada.
Vos sabés que a mí las buenas noticias me encantan si llega a ver todo eso, la tasa subsidiada. Me lo contás lo antes posible, mañana mismo es lo que te pedimos.
Si surge y si surge hoy, incluso te lo cuento. Lo que pasa es que no hay definiciones.
Mulher de fazer complicado já tu rio.
Y después vamos a escuchar el rock del gato, que es el rock de los pericos en el CD 50 años del rock nacional. Ahora, Emilia Delfino tiene novedades que nadie conoce sobre una causa que avanza. Argentina sonríe. Era un plan de los Kirchner, Emilia.
Sí, exactamente. Ahí le está apuntando la justicia a la mujer de Máximo Kirchner, sí, Rocío García, que fue funcionaria también, que estuvo a cargo de todo lo que era la coordinación regional de un centro articulado de política sanitaria, ¿sí? Y ahí lo que se había montado era una estructura donde se compraron 50 móviles que estaban equipados o deberían haber estado equipados con material para asistir a las personas gratuitamente con problemas odontológicos. Y la justicia ahí, el juez federal Julián Ercolini, está avanzando. Es una causa que va a tener novedades importantes en las próximas semanas. Ya de por sí, ya lo que están ya investigando y pidiéndole al Estado que informe es a nombre de quién estaban todos esos 50 móviles que supuestamente se compraron de manera directa y por los cuales se gastaron casi 80 millones de pesos, ¿sí? Primero, identificarlos, a nombres de quién están y dónde están hoy, ¿sí? Porque lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación es que todavía no se encuentra la totalidad de esos móviles. Y hay un testigo clave que el juez va a citar también, para que declare en abril, y es el auditor, uno de los auditores del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene un informe que dicen que es lapidario contra este programa de salud que se manejó sobre todo en el sur y en otras provincias.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cora arde en el risco. Pero que alguna vez abre sus ojos me ve. Alguna noche.
Tengo el permiso de Juanchi Valleirón para hablar sobre la música porque dice que le da ritmo al programa y estoy preocupada por Emilia. Hace 2 días que la veo muy ojerosa. ¿Hay algo que le puedas dar, Pietro, como para que se ponga? Debe estar muy cansada. ¿Qué le puede dar energía?
Primero un Bellini y después un vaso, una buena copa de vino tinto.
No, pero ahí se nos duerme, yo creo. No, como está de agotada de lo que trabaja. No. Yo la veo como que se nos pincha, que se nos cae. ¿Necesita dormir o no? Emilia.
No, estoy bien dormida.
Está bien dormida, queremos darle algo que le dé energía.
No, pero...
Pero acá, Pietro, si te da alcohol, a ver si me explico.
Pero me duermo, sí, si me da alcohol ahora me duermo.
Un cafecito.
Bueno, algo vamos a encontrar para que vos te sientas mejor.
Ustedes saben que Juanchi es conductor. ¿Cómo llegaste a ser conductor de Asado Vegano? Asado Vegano está en la Nacional Rock los viernes de 20 a 22 horas. ¿Cómo llegaste a ser conductor de radio?
Mira, ya había hecho radio una vez con los Pericos en Palermo, en FM Palermo. Habíamos hecho un programa durante un año. Era muy divertido, lo hacíamos entre todos. Era un poco caótico, pero muy divertido todo. Y después de eso también hice radio por internet, en radio, una radio que era también por streaming. Entonces elegía la música. Hablaba poco, pero más era seleccionar la música. Y Bobby sabía de eso y un día me dice, che, me encanta...
Bobby es Bobby Flores, ¿no? Bobby Flores. Dirige la FM Rock.
Se divertía, me conoce, qué sé yo. Yo ya había conducido también televisión en la señal Deporte B. Si bien no soy de deportes, mi parte de musical. Era un magazine que se llamaba Concentrado. Estaba con Juan Ignacio Chela, con Herbella, con un montón de gente copada, con Jesse Neumann, Luciana Rubinska, que estaba conduciendo. Entonces ahí como que le gustó que tenía, digamos, facilidad para los medios. Entonces me dijo, hacete un programa. Y dije, feliz, porque tengo que elegir música, hablar con amigos, con músicos, con gente que admiro.
¿Es verdad que lo haces desde tu casa?
Sí, trabajo, porque justamente son los viernes, generalmente toco, no estoy. Algunos programas los he grabado acá, pero después en general lo grabo en mi casa. Sí, lo hago
¿Y todo. Llevas a los amigos a tu casa?
Sí, o hago reportajes en vía WhatsApp también.
¿También?
A veces sí, entonces como que armo, produzco la entrevista, los consigo al entrevistado, le hago preguntas, la edito, lo armo, elijo la música y listo.
Es chingui chingui la cortina, ¿no?
Es un tema de Pericos de claro, hace claro. 20 años.
Digo por más. Chingui chingui. Elegiste un clásico.
Un tema instrumental, no, sí, porque justamente quería un tema instrumental que no hubiera voces y entonces sea más.
Es súper versátil, es multifacético. Podría decir conductor, Juanchi Baleirón, conductor. Conductor de TV y de radio, podría decirlo.
Me queda enorme.
Juanchi Baleirón, productor de vinos.
No, tranquilamente.
Y además saca unas fotos de comida. De golpe el otro día, un pan tremendo. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa con el pan?
Me copé con el pan hecho de masa madre. Entonces empecé a copar con la magia de hacer pan desde harina y agua nada más. Entonces al crear la masa madre, lo que se llama el arrancador, el starter, que es hacer una especie de engrudo, dicho de forma concreta, que con el paso de los días se va formando burbujitas, después hay que mantenerlo, hay que alimentarlo, refrescarlo, y al cabo de unos días ya está listo, y eso es como el origen de hacer un pan, que no es como el pan lactal, así amable y sencillo, es un pan un poco más duro, ácido.
Señoras y señores, se viene la panadería.
La panadería de Juanchi, vos decís, es tremendo, él es un apasionado por todo, o sea, le pone a todo pasión. Se viene, Emilia, digo, mientras tanto te digo, se viene que vamos a engordar un montón de kilos con este programa.
No.
La radio engorda, ya lo sabemos, porque a cada rato tenemos comida dando vuelta, pero además hablamos de comida, y vos te vas copando con el vino, después te vas copando con el pan, te vas copando y aprendiendo.
Es el cura después.
También podría ser.
Te falta el aceite.
Te falta el aceite, falta claro. Aceite.
Pero es un tema, el tema de la comida y la bebida ocupa mucho tiempo en vos. Por lo menos eso es lo que vemos en redes sociales.
Y me gusta, la verdad que sí, me gusta meterle mano ahí, cocinar, mandarme a hacer cosas. Hacerlo de verdad, o sea, no me gusta hacer comprar fideos y abrir una lata de crema y rallarlo y decir, uy, mirá, hice. No, me gusta hacer las tallarinas, hacerlo yo. Me gusta...
¿Cómo hacerlo? ¿La masa?
Sí, pero no es tan complicado.
¿En serio?
No es tan complicado. Complicado es otra cosa. Hacer masa, si tenés las proporciones y medís las cosas, tenés que ser muy, no sé, muy distraído o no tener capacidades,
motoras.
Motoras, porque es muy sencillo, digamos. Tenés que cuidar las cosas, tenés que estar atento a los detalles, pero, digamos, no es una tesis de... física cuántica.
De todas maneras, vos no le haces asco a nada. Hay que cocinar, cocinamos. Hay que hacer vino, hacemos.
Me gusta.
Hay que hacer un programa, lo hacemos.
Te gusta,
lo disfrutás.
Somos cosas que se dan en un momento de la vida y las aprovechás porque están buenas. Entonces, si te gusta y las posibilidades están, ¿por qué no hacerlo? Y si tenés tiempo, obvio.
¿Y te acordás que eras productor artístico o seguís produciendo grupos?
No, produzco bandas cada tanto.
¿Y
cómo
no me da el tiempo, Juanchi?
No, pero ahora estoy muy abocado a Pericos. Ahora venimos el sábado, tenemos el show, el lanzamiento, la presentación de Pericos de Sound America en el Teatro Gran Rivadavia. Entonces estoy muy mirando para adentro con Pericos y por ahora no estoy produciendo nada. Lo último que hice fue Estelares y estuve colaborando con Ciro también en la producción del último disco. pero lo hago cuando las cosas me gustan mucho o me siento muy identificado, porque es como un hobby, no importa también, es como el vino. Lo tengo que hacer con algo que me guste y con quien me guste mucho, porque es una actividad secundaria y está teñida de placer. Entonces, si bien es un trabajo responsable, lo hago cuando el gusto me lo puedo dar también.
Juanchi Baleirón, ¿esta es cortina de apertura o de cierre de tu programa?
De apertura.
De apertura. La estamos abriendo el programa, entonces.
Sí, así es.
Pero ahora, volvamos anónimos. Total, mañana es mi cumple.
Ahí va.
Dale.
Este es el cierre.
¿Esta es la de cierre?
Sí, el tema bien viejo del segundo disco Perico. Elegí temas instrumentales para que sean, sí, justamente, genéricos.
Claro. Como una base y vos podés hablar encima y todo eso. Este es su programa de radio. Aprovecho y los nombro a todos. A Yanina Montanaro, a nuestro equipo de producción, a Flor Belinqui, a Brian McLean, a Néstor Borro, a Paula Nicolini, a Demián Martínez Ulanowski, que está cuidándonos las espaldas, a Ricky González con sus super recontra cortinas, a Diego Girau, porque le pedí anónimos y me puso una cortina y hace lo que se le canta. Por favor, anónimos.
Te voy a decir, se terminó. No quiero mirar para otro lado hoy. Sin darme cuenta, si lo ves a nada queda ahí. Si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune.
¿Tendrá conciencia Pietro Sorba, Juanchi, que para nosotros es como un gurú, que le leemos todos los libros, que nos importa su opinión?
Demasiado.
Que, claro, que para nosotros es clave tenerlo acá, lo tenemos siempre, es un lujo.
Y aparte está despojado de todo tipo de prejuicios, o sea, ese también es otro valor que tiene él, su visión, por eso, no es que te tire flores porque sí, sino también me gusta leer libros de gastronomía, guías y demás cosas que suceden acá. A veces sentís que aún está entendido de, o de bronca, resentimiento, o algunas cosas que están detrás, y él claramente habla como... naturalmente, si no tiene que rendirle cuentas a nadie, y lo que ve, observa y dice, es como natural y creíble, y eso es un valor.
Bronca, envidia, resentimiento son doble esfuerzo, entonces mejor no gastar energía en eso.
Lo único defecto que tiene es inventarse cada tanto un congreso tipo identidad golosa, ponele. ¿No?
Me lo voy a tener que tatuar acá. ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta?
Para eso estás.
Vos sos observador de la realidad, bueno, obviamente de tu rubro, de tu segmento profesional, pero también de la realidad gastronómica argentina. Tanto desde el punto de vista, digamos, de los restaurantes, como desde el punto de vista de los vinos. Y, por lo que yo sé, es algo que vos estás observando hace tiempo. No es algo, no es una pasión, o sea, que surgió hace 3 días. Es algo que vos estás ahí mirando con atención, no te digo con una lupa, pero con mucha atención. ¿Cómo ves este momento de la gastronomía argentina? Desde tu punto de vista.
¿La típica gastronomía argentina?
La típica y la nueva.
A veces siento que es un cocoliche siempre lo que pasa en la escena gastronómica. No hay una sola tendencia. Y aparecen modas, aparecen empanadas en frascos, aparecen la carne wagyu.
Es duro eso, ¿eh?
Y además con una lechuga abajo, una chanchada.
Yo con los frascos me llevo muy mal. Los frascos dámelo para escabeche y mermelada. No jodamos.
Mirá. Ayer en el avión me sirvieron la comida toda en un frasco. Toda en frasco.
¿En serio?
Excelente.
¿En qué compañía?
No se puede
decir. Ay, pero che, no se puede decir nada.
No, qué sé yo. Yo también me pongo grande. Sé que soy un poco quejón y a veces las tendencias modernas suelen ponerse exageradas y a veces me pongo y digo, para. Pero no, me parece que en definitiva los que siempre van a trascender, los que sean honestos, ¿viste? Los que te estén dando algo que es real, no te digan finas capas de, sobre un colchón de, con espuma de. Cuando ya viene con tanta espuma, tanto colchón y tantas finas capas, ya empiezo a desconfiar. Entonces, decime las cosas en concreto y después sorprendeme en el plato. No me lo vendas de palabra.
Cuando vos pensás en una receta o en un alimento que combine bien con tus vinos, ¿en qué pensás?
Pietro, perdón, voy a hacer esto, ya me meto en la vida de Pietro, pero Pietro piensa automáticamente en una pasta, estoy seguro, porque el Pietro piensa como pasta y Pietro.
No, depende. Sí, es un alimento que me gusta, pero con el tiempo estoy empezando a apreciar otro.
las verduras, ¿no?
A mí
no,
verduras desde siempre.
Sí. Me gusta carne, básicamente. Me gusta también, o sea, no sé si pollo, pero de un cerdo, un cordero y la carne de vaca me gusta. Y también por ahí una cocción larga, que sea un guiso, no necesariamente un asado a punto, o bien jugoso, como me gusta últimamente. Me joden porque me dicen... cuando muestro cómo lo como a la carne, me dicen, si viene un veterinario te lo revive.
Y es que la carne se come así.
A mí me encanta. Así, con el tiempo, yo chiquito comía una suela. Finito y suela. Con el tiempo...
¿Vas a elaborar un vino calcario en algún momento? ¿No?
¿Un vino?
Calcario. Más
¿cuál
mineral,
es el vino calcario? No entendemos, ¿viste? No, hablas para entendidos.
Porque en los últimos dos años, diría con cierta perspicacia, las bodegas empezaron a utilizar, dentro de la terminología que normalmente usan para mostrar la virtud de un vino, la palabra calcáreo.
¿Qué significa?
Bueno, calcáreo en teoría significa que la raíz, más o menos, que la raíz del vino crecieron cerca de piedra caliza y que por lo tanto absorbieron de alguna manera...
¿Y eso dónde pasa? ¿En qué terroir?
¿Guantallarí?
En Guantallarí, sobre todo, sí, ahí en Mendoza.
Por ahí haga algo en Guantallarí, con mi enólogo, pero por ahí
no,
haga
busca
algo.
Busca cosas nuevas, te lo digo. Ahora, voy a ir a algo como que sepamos todos, ¿no? Que es un poco mi lema, que algo que sepamos todos. El tema del vino, ahora están de moda los vinos frescos, jóvenes, y no los que van a barrica, pero tengo entendido que a vos lo que más te gustan son los que están un tiempo ahí en una barrica de roble... Un año.
O sea, si tengo que elegir, he ido a catas ciegas o a eventos donde se prueban y después los descubren y decís, termino eligiendo siempre a los que con los cuales me formé o lo cual me marcó el gusto. Hablábamos de Mariano Di Paola, que es un enólogo muy importante, que hace unos vinos al estilo clásico, con la madera integrada, lindo, con cierto peso, estructura. Me gustan esos en realidad, por default. Pero también cuando aparece un vino joven, calcáreo o no calcáreo, más o menos ácido, más o menos mineral, que te sorprende y te genera algo, te estoy abierto a eso. O sea, cuando de repente pongo, digo, mirá, o un blanco así especial que decís, wow, que te hace, viste, frenar y decís, ¿qué estoy tomando? Eso me encanta, cuando te sorprende. O sea, en ese sentido estamos, si bien uno tiene su gusto, si me gustan los Beatles, también me gusta Coldplay, ¿no? Por decirte algo.
Claro, no son excluyentes,
Acá
sí, cada uno quiere decir cuál es el vino que más le gusta. Rafa, Emilia, Matías, Pietro, rosado. Elegí uno, rosado, dice...
El Malbec rosado, sí.
Muy bien.
¿Existe el Malbec rosado?
Es como no, obvio.
Mil disculpas, para los que saben que yo no sé. Eso eligió Emilia. La primera se anotó, Emilia, con el Malbec rosado.
Muy bien.
¿Quién más se anota?
Tinto Malbec.
Tinto Malbec, Rafa.
Torrontés salteño.
Muy bien.
Torrontés salteño.
Ah, vamos, bien.
¿Viste qué mesa? Floral. Por, ahí, por algo se llama plato muy fuerte bien. Este programa. O sea, todos sabemos de esto, ¿eh? ¿Vos qué elegís?
Sí, yo iba a elegir un torrontés.
Elegís un vino
sí,
blanco.
Sí, por este momento del año, con esta temperatura y etcétera, etcétera, me parece que un torrontés...
Y que hace mucho calor acá en el estudio, porque se ve que habían apagado
bien
un poquito
frío,
el...
Bien frío, bien frío. Porque el torrontés en los últimos años cambió. No son más esos torronteses así que parecía abrir un frasco de perfume que te llenaba la cabeza y te...
Rosas, violetas.
Ahora los torronteses son muy refinados y... Mira, voy a decir algo, se van a enojar, pero hasta altura de mi vida no me importa. Es más representativo el torrontés que el Malbec.
Absolutamente, el torrontés argentino es único, ¿no? Sí. Es mucho más... No sé qué, hay un tráfico de fotos o de cosas por acá mientras estamos hablando, Pietro, pero no importa.
No es porno.
Está mostrando su Malbec rosado.
Sí, el Pink.
El Pink Floyd.
¿Es un Malbec?
Es un blend, Malbec, Merlot y Syrah.
Lo tengo que probar entonces, pero no es Malbec puro, te lo está mostrando a vos porque te gusta el Malbec.
Y el
Malbec rosado.
Sí, debe ser riquísima esa.
Todos sabemos acá. En un ratito se va a acabar un poco esta diversión porque tenemos que hablar de Olavarría.
Sí.
Pero mientras tanto, aprovechémoslo. ¿Cómo nos comunicamos a la radio, Rafa?
11-65-84-0870 por el WhatsApp nacional y Twitter @platofuerte870.
Avanza la tarde y avanza el calor también. Este calor que habíamos dicho... Se había acabado, lo habíamos pronosticado equivocadamente. Hoy va a ser un día heavy. Después, al final de la semana, dicen que refresca como loco, pero hoy va a ser un día heavy.
Este es el final del sol, un resplandor.
Ahora, antes que se vaya, Juanchi, después de las noticias, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Olavarría antes que se vaya. Pero ahora las noticias.
Andar. Hace tiempo quise encontrar
el camino. Está sonando Sin Cadenas, otro de los temas de Perico and Friends, un disco divino que sucedió en 2010 cuando cumplieron 25 años, que se dieron un gustazo. Ahora con los 30 debieran darse otro gustazo, además de Cosquín Rock, ¿no?
Sí, no, es ahora se vienen en junio, vamos a México, vamos a hacer un disco en vivo.
¡Ay, sí!
Sí, muy lindo, con de todo, con de todo.
¡Con de todo!
Y bueno, eso es parte. Y después tienen un par de cosas muy importantes y muy lindas que no puedo anticipar.
Ay,
pero se vienen.
Pero pará, que sos una estrella.
No es estrella, porque me dijeron no lo digas porque. Nada, cositas.
Viste, como Mirta. Vamos a hablar seriamente ahora porque hay. Antes que se vaya Juanchi, queremos hablar algo con él sobre Olavarría. Estamos esperando hablar con Cristian Ritondo, que está ahí y que está con datos nuevos y con cuestiones nuevas. Y también queremos hablar. Queremos saber qué va a pasar con el intendente, si alguien lo va a interpelar por esto de que se conoció este audio en el que él sabía lo que dijo después que no sabía. La cuestión, como decíamos cuando empezamos el programa, es ponerlo blanco sobre negro, es ver qué pasó ahí adentro, qué es lo que no se organizó o se organizó mal y quién no pensó en la cantidad de personas que sabían que iban a estar en este predio. Empiezan opiniones, ¿no? El hijo de Cerati, de Gustavo, que se llama @ZeroKill en Twitter, puso un Twitter y opinó y dijo: el artista debería no tener que ver con cualquier tipo de accidente que suceda en un show. ¿Qué sucede hoy que le están echando la culpa? Pregunta Benito Cerati sobre el Indio. ¿Le están echando la culpa al Indio Solari?
Pero una cosa es un músico que fue contratado para tocar con el Indio, ponele, alguien que toque un instrumento extra, que sí te entiendo que esa persona no tenga nada que ver, pero el Indio es la cabeza de su propia empresa, no puede quedar como, oh no, me parece que son dos cosas diferentes, no, él es el presidente de su compañía, no sé si fue el dueño de su compañía, y no es algo nuevo que se está, me parece que cuando suceden estas cosas, la responsabilidad está clara, está en la vista también, me parece, un poco de todos. Los que se pueden llegar a ver, lo puede ver cualquiera eso.
A ver, la gente opinó a lo que dijo Benito, con mucho cariño, perdón Benny, pero no es así, el artista no puede desligarse de lo que le
es
toca.
Es así, suscribo eso, lo siento, Benito, no, me parece que está bien que tu intención sana y buena de defender a un artista, pero tenés que verlo más allá de eso, no solamente es un artista, es el dueño de su propia empresa, no está haciendo algo por amor al arte solamente. Acá también hay un gran negocio y hay grandes responsabilidades, como me acuerdo que decía un amigo mío que grandes responsabilidades, o sea, un gran negocio involucra gran responsabilidad. O sea,
lo que vos decís es que no es que lo contrataron y tiene un caché y no tiene nada que ver, tiene que ver con la organización.
Y sí. Porque él es el que convoca a esta gente, no lo convoca el aire.
Y además todos sabemos, porque él hace, digamos, propaganda de esto, de que no hay un sold out, que no está nunca lleno su recital, ¿no? Siempre está abierto a que se llene de gente. Es lo que él dice, mi público no entiende el sold out. Y lo asume. Eso dice
no,
el Indio.
No, eso no condice con seguridad y con cuidar a la gente. Eso realmente es suena como, no sé si... No lo pensó demasiado, pero me parece que eso tenés que proyectarlo, siendo quien sos, viniendo de hacer shows muy grandes, con mucha convocatoria. Decir eso es no suena bien, es decir, no existe el sold out. ¿Cómo que lo decís? ¿Como un análisis o como una arenga? Es delicado, o sea, y va mucha gente, y él hace un show, y va todo el mundo, de donde sea, sin plata, como sea, van y llegan, y copan el lugar. gente con plata que compró una entrada, gente sin dinero, y se arma una, por un lado, una cosa muy única y especial y genial, que es esa convocatoria que solamente él la puede hacer, que es admirable, pero eso también conlleva una responsabilidad de lo que es convocar tanta gente en un lugar donde no da para tanta gente, y donde ya se sabe que mucha gente va sin entradas a querer entrar gratis, y que siempre termina entrando gratis.
Porque además no se controlan las entradas históricamente eso. En los recitales del Indio, ¿no?
Entonces no me parece para aplaudir esas cosas.
O sea, no puede decir para vos un músico no entiendo el sold out, no lo entiende mi público, no hay sold out, porque es riesgoso.
Si hubiese pasado, no sé, en otra época, pero hoy ya viene siendo casi geométrica la progresión de público que va a verlo. Entonces tenés que ser un poquito más de previsor a la hora de decir esas cosas, ¿viste? Antes de un show que se supone es el último, donde sabes que mucha gente va a ir a verte. Me parece que esto no es echarle la culpa, es hablar de responsabilidades, nada más. O sea, la ley se encargará de ver cómo fue todo, pero me parece que hay cosas que están a la vista y como artista tenemos responsabilidades de comunicar algunas cosas y saber que teniendo una cantidad de gente que te va a ir a ver, tenés que ser cuidadoso, porque sucede lo que sucede.
¿Qué es lo que está a la vista para los músicos a esta altura? ¿Qué es lo que conversan entre ustedes? ¿Qué es lo que les parece que objetivamente estuvo mal hecho?
No vemos más allá de lo que ven todos, porque eso es la realidad. Podemos tener experiencia de estar de este lado del escenario todo, pero y ver un montón de montajes de shows, pero acá es lo que sucedió es inédito y es único, porque lo del Indio es único e inédito a nivel casi mundial, te diría. Un tipo que convoca esta cantidad de gente así, no hay mucho en el mundo. Entonces, tiene que ser tomado con todo el cuidado y todo ¿cómo se dice? La prevención de algo único, grande y gigante. No se puede jugar nadie a decir que no hay sold out o que, bueno, serán 300 o 200 como si fuera que estás hablando de 20 o 30. Es una masa de gente que ocupa lugar, que come, que vive, que
va a salir.
Es una ciudad, que se va a una ciudad.
Entonces, sí, no es ni un pueblo, es una ciudad.
No se puede manejar y hablar de cifras y tirar nombres cantidades como si fuera harina o lo que sea. Es gente que, o sea, es nada. Lamentablemente mueren dos personas, hay una cantidad de gente que todavía no aparece y eso es lo más difícil, lo concreto que hoy tenemos y que todos esperemos que todo termine solamente en estas lamentables dos cifras de dos personas muertas y todos aparezcan, no crezca, y que sea todo ya.
Y ahora, como pasa siempre, el anónimo, inalcanzable, lo que vos quieras, digo, para despedirlo a Juanchi, que tiene una vida, además de charlar con nosotros, tiene una vida. Juanchi Baleirón es productor artístico. Juanchi Baleirón es el líder de Los Pericos. ¿Puedo decir líder?
No, es líder.
No, son todos, es muy democrático.
Es muy democrático,
todo.
Sí.
Es verdad.
A veces uno es antipático cortar y decir, no es líder. Pero te lo dice,
es verdad. Pero me salió porque cantás, viste, que el que canta lleva adelante. Y además, los compañeros son todos espectaculares. Sí, y además produce vino. ¿Algún consejo le querés dar antes que se vaya?
No, consejos jamás.
Jamás.
Lo que sí tiene que ser, ahora él arrancó.
Sí.
Ahora tiene que seguir.
Ahí está.
No hay posibilidad.
¿Con el vino decís?
Sí, tiene que seguir. No, pero con la música.
Con la música.
El vino es claro.
Con el vino, ahora ya arrancaste y ahora hay que seguir.
Por eso, metí el retón de la banana, ahora tengo que seguir manteniendo la carrera.
Un aplauso para despedirlo a
gracias.
Juanchi. Muchas gracias, Juanchi. Te requeremos por todo ese rato. Un genio total.
Divinos.
Cambia como el humor del mar, mi adrenalina se activó, insoportable tentación, que en la marea se perdió.
Podríamos quedarnos, Pietro, hablando con...